noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial, aquí les habla Elizabeth y es para mí una gran alegría recibirlos nuevamente en este espacio que compartimos juntos cada noche en esta emisora, las próximas 3 horas que estaremos estudiando juntos la Biblia, escuchando buena música y reflexiones hasta la medianoche, así que muchas gracias por elegirnos y permitirnos entrar allí a donde ustedes están. Ya vamos a ir al encuentro de nuestra propuesta de hoy que comienza, como es habitual en nuestro espacio, con mucho estudio de la Biblia, así que estamos prontos para escuchar la Palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos escuchando Misión 66, un nuevo encuentro de Mujeres de Esperanza, Meditemos Hoy a través de la Biblia, por supuesto, y mucho más hasta la medianoche que estaremos aquí compartiendo con todos ustedes.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. El pastor Smith está centrando su estudio en el libro de Proverbios y hoy estará mirando las búsquedas infructuosas y las compañías frívolas que los seres humanos muchas veces, lamentablemente, asumimos como parte de nuestras vidas. Así que abramos nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 19, versículo 10, uniéndonos al pastor Chuck Smith y comenzar la lección de hoy al mirar al hombre que trata de satisfacer sus propias pasiones.
¿Qué tal, amigos? Les invito a que me acompañen a leer este versículo 10, que dice: no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Sí, la peor cosa en el mundo que podemos hacer con algunas personas es darle algo de poder. ¿Por qué? Porque ellos no sabrán cómo manejarlo. Y lo único que podrán hacer son desastres. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, nos dice el versículo 11. Mucho mejor es decir, bueno, dejemos pasar esto y hacer caso omiso de las transgresiones. El verso 12 nos dice: como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Estimado oyente, yo no sé si usted ha tenido alguna vez algún grifo que gotea. Y usted a la noche está tratando de dormir, pero usted siente a cada rato pop, pop, pop. Bueno, entonces entiende lo que dice: gotera continua las contiendas de la mujer. Continúa expresando: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿No está bueno eso? El que encuentra esposa encuentra algo bueno. Sí, una mujer prudente en el Señor. Dios realmente ha sido bueno con nosotros. El verso 15 habla acerca de la pereza en principio. Dice que hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bien, aquí hay algo interesante. Como le dije ya varias veces, Dios asume la causa del pobre. Si usted tiene misericordia de los pobres y les da, Dios será quien le pagará. En otras palabras, es como prestarle a Dios, darle al pobre. Así es como ocupa la causa, se ocupa Dios de esta causa. Dios dice, yo daré el pago. Es que usted le está prestando al Señor. Y a mí me gusta prestarle al Señor. Ahora, usted quizá dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo prestarle al Señor? Bueno, lo hará dándole a los pobres. Así usted estará prestándole al Señor y el Señor ha de restituírselo. Y yo le invito a que usted intente esto y verá cómo Dios cumple su parte. El versículo 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Los niños aprenden rápidamente a comenzar a llorar al minuto que usted los mira. ¿Para qué? Para que usted no les pegue, no los golpee tan duro, no les dé una palmada muy larga, muy fuerte, lo que sea. Aun cuando usted los pierda, porque ellos están condicionados por esto. Así que, adelante, denle una palmada a su hijo mientras haya esperanza. No se preocupe por su llanto, que eso quizá lo corrija. Sin duda lo corregirá. Por supuesto, la Biblia no aboga por el abusador del menor, el que se abusa en el castigo y hace lo que no tiene que hacer. Pienso que necesitamos ser muy cuidadosos en cuanto a este tema del castigo a un niño. Y creo que cuando entramos en esta clase de escrituras, seguramente no entendemos qué quiere decir exactamente con castiga al niño. ¿Da palmadas al niño? Sí, pero no se trata de golpear al pequeño. No tiene valor hacer eso. Hay otras formas también de castigo, hay otras formas de corregir. El versículo 19 dice, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Esto también podríamos pensarlo en relación a lo que dijimos anteriormente. Hay que tener mucho cuidado. Una persona con temperamento ardiente, usted tiene que ir y ayudarle a salir de esa situación. Pero simplemente tendrá que hacerlo con mucho cuidado. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, usted no puede luchar contra Dios o contra la palabra de Dios. Usted puede tener toda clase de dispositivos, puede estar configurando toda clase de diseños para ir contra Dios y contra su palabra, pero finalmente la palabra de Dios ha de permanecer. Hay un antiguo dicho griego que dice, los dados de los dioses están cargados. Esto es muy conocido, muy popular por estas regiones. Eso significa que usted no puede ir contra la palabra de Dios y ganarle. Dios ha dicho algunas cosas y usted puede diseñar toda la estrategia que quiera contra eso. La palabra del Señor ha de permanecer y siempre que usted trate de ir contra la palabra de Dios, usted habrá de perder. El versículo 22 nos dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Es decir, el temor del Señor, cuán importante es reverenciar a Dios. Eso es lo que nos lleva a vivir la verdadera vida. Usted tendrá satisfacción con eso, y no será visitado por el mal. El perezoso mete su mano en el plato. Realmente estamos hablando de un holgazán. Y ni aun a su boca la llevará. Esa persona, cuando usted se vuelve tan holgazán, ni siquiera se alimentará a usted mismo. Tiene todo allí, pero es tan haragán que mete la mano en el plato, pero no la saca para llevársela a la boca. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Bien, entramos ahora en el capítulo 20, que comienza diciéndonos: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Él tiene más para decir en los proverbios acerca del vino cuando lleguemos al capítulo 23. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Habla de ello en el capítulo 23. Sí, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. En el Nuevo Testamento se nos dice, cuando tenemos que escoger a aquellos que serán sobreveedores de la iglesia, pastores, que no deben ser dados a mucho vino. En el Antiguo Testamento habían dos hijos de Aarón que, cuando habían construido el altar y estaban prontos ya para ofrecer sacrificios, el fuego de Dios descendió, encendió el altar, y los dos hijos de Aarón tomaron sus pequeños incensarios, pusieron carbón en ellos y comenzaron a ofrecer incienso delante del Señor. El fuego de Dios salió del altar y los consumió a los dos hijos de Aarón. Cuando ocurrió esto, el Señor le dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y dile que no deben beber vino cuando vengan a ofrecer sacrificios delante de mí, porque Dios no quiere sacrificio con ninguna clase de falsa estimulación. Ese es el tema. Así que hay personas que hoy sienten libertad para beber vino, y nuevamente es algo en lo que usted sabe, te dice: bueno, Jesús convirtió el agua en vino, y todas esa clase de cosas, y bueno, piensan en todo esto. Pero aún así, sigue diciendo aquí que el vino es escarnecedor. Creo que lo mejor es que usted no tome. La cosa es nuevamente: no está bien, está mal, es agradable, es lo que Dios quiere. La cosa es que el vino es escarnecedor, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, verso 12 de su primera carta: mas yo no me dejaré dominar de ninguna, es decir, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Él dijo: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto afecta mi juicio absolutamente, afecta mis atributos, entonces yo soy traído bajo la influencia, bajo el poder de esas cosas. El versículo 2 del capítulo 20 dice: como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Sí, es que si usted provoca a un rey, está provocando un león, es decir, usted verdaderamente está en problemas. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Hay veces cuando uno simplemente no quiere meterse en problemas, no quiere meterse en una riña, pero la persona sigue acosando, insultando verbalmente, sigue. Bueno, el necio seguirá entrometiéndose. Nosotros teníamos un perro de raza setter inglés llamado Duque. Es la clase de perro con el que todo muchacho debería crecer, porque es una mascota ideal para los niños, por supuesto. No teníamos leyes de uso de la correa en aquellos días, y en todos lados donde iba, Duque allí estaba conmigo. Yo subía en bicicleta, salía a pasear, él iba a mi lado, iba a la escuela y armaba el peor descalabro que se pueda imaginar en la escuela. ¿Por qué? Porque él iba a través de los pasillos buscándome y demás. Era un perro grande y podía saltar, sus patas las podía poner sobre mis hombros, me lamía la cara, era un perro de niño, pero era un perro grande. Esos setter ingleses son perros muy independientes. Son el tipo de perro que respeta solamente a un solo dueño. En otras palabras, usted puede llamarlos, puede tratar con ellos, consentirlos, pero son muy independientes. No tienen nada que ver con usted, pero a su amo lo veneran. Duque era devoto mío. Yo era su amo y simplemente le silbaba y él venía. ¿Por qué? Porque era mi perro. Un verano fuimos a Bass Lake y llevamos a Duque con nosotros y él armó un lío bastante grande allí en el lago Bass. Una noche estábamos para cenar, por supuesto, con el fuego allí del campamento y demás. Teníamos la comida pronta, la cena puesta, y Duque miraba con ojos anhelantes nuestra comida. De repente salió y se puso a excavar en la tierra y sacó todo un atado de embutidos que él había robado de algún campamento por ahí. Había un pequeño perro terrier que estaba en el campamento junto al nuestro, y Duque, un perro grande y viejo, y allí estaba ese pequeño terrier, siempre estaba ladrando. Y cuando Duque recorría el lago, ese pequeño perrito le tiraba tarascones, le ladraba, él simplemente lo ignoraba, como si fuera un pequeño ratón, como diciéndole, sal de aquí, enano, y déjame en paz. Pero ese perrito se mantenía persistente. Y un buen día Duque estaba corriendo por el lago, ese perrito estaba por ahí ladrando y tratando de morderlo, y evidentemente lo enloqueció. Duque se dio vuelta y tomó al perro en su boca y lo tiró al medio del lago. Por eso me recordó este proverbio. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella hasta que esté en problemas, por supuesto. Ahora vamos a tratar con el perezoso, nuevamente con el perezoso. Aquí dice, el perezoso no ara a causa del invierno. Claro, está demasiado frío para salir a arar la tierra hoy, así que me quedo en casa. Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Esto es hermoso, mas el hombre entendido lo alcanzará. Un buen consejero estará capacitado para sacarlo de esa situación. Usted profundamente sabe la respuesta, sabe lo que está bien, sabe lo que debiera estar haciendo. Y un consejero realmente está allí para decirle qué hacer. Él está allí para ayudarle a entender a usted. Es como una fuente de aguas. Profundo dentro de usted sabe básicamente lo que usted debería estar haciendo. Y un hombre de entendimiento, un buen consejero, puede sacarlo de la situación en la que se encuentra, la situación difícil. Eso es lo que es el consejo sabio, es encontrar las respuestas que necesita una persona. En el versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Ahora, estimado oyente, ¿no es cierto esto? ¿Cuántos conocemos que son así? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar, disipa todo mal. Sí, él está mirando allí alrededor, así que puede hacerlo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Qué buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Hay alguien que pueda decir eso? ¿Usted conoce alguno? Que diga, he limpiado mi corazón, estoy puro, estoy limpio de mi pecado. ¿Quién lo puede decir? Es interesante para que nosotros nos preguntemos esto. Ahora, otra vez vamos a ver que aquí en Proverbios trata con el tema de las balanzas y las pesas. Pesa falsa y medida falsa, dice en el versículo 10. Como he dicho ya anteriormente, estaban aquellos que tenían pesas para comprar y pesas para vender. No vamos a volver sobre eso, simplemente que ambas cosas son abominación a Jehová. Usted comienza ahora con este versículo 11, donde dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Es decir, usted comienza a ver aún esto en el niño, ya se empieza a manifestar en él. El oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Es decir, arriba, vamos, hay que trabajar. Esto es tan típico, ¿verdad? Que llamen a uno y le digan, arriba, vamos al trabajo. Eso es común. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Amigo, qué trabajo que tengo. Cuando usted está mirando esto, dice, bueno, es un perro viejo, no vale nada, es nada. Se queja. Pero después, la cosa no es así. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Es decir, habla de la engañosidad. Usted puede pensar que él es inteligente, pero usted habrá de ver cómo termina. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Sí, en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, verso 19, tenemos una expresión interesante. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que no vaya diciendo por ahí, me voy a vengar, me vengaré porque lo que hizo es una maldad tremenda. Simplemente tráigaselo al Señor, que de Él es la venganza y Él pagará. Y otra vez dice, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Qué interesante, ¿verdad? Los zapatos del hombre, o los caminos del hombre, mejor dicho, son del Señor. Es Dios quien conduce nuestros pasos. ¿Cómo podemos nosotros entender nuestro propio camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. En otras palabras, si usted hace un voto a Dios, entonces no lo modifique, simplemente guárdelo, es decir, cúmplalo. Luego habla del rey sabio, es decir, el espíritu del hombre, la llama de Dios buscando dentro, y nos dice en el verso 28, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Bueno, no sé dónde me deja esto. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Estimado oyente, estamos considerando proverbios que son interesantes, pequeños trozos de instrucción y sabiduría para que un hombre sabio pueda tener cuidado de ellos y pueda alcanzar, pueda ganar verdadero conocimiento.
pasamos a la sección del programa donde respondemos preguntas de nuestra audiencia. Hoy tenemos una pregunta acerca del libro de la vida de Dios. Y este oyente escribe: estimado Pastor Smith, en Éxodo capítulo 32, Moisés pide que el Señor le borre del libro de la vida. ¿Significa esto que Dios puede añadir y sacar nombres del libro de la vida? Y también, ¿significa que uno puede perder su salvación?
Estimado oyente, en los mensajes de Jesús a las iglesias, allí en el libro de Apocalipsis, mientras Jesús está hablándole a la iglesia en Sardis, Él les dice acerca de lo que necesitan cambiar y les advierte que a los que vencieren, sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Eso no significa que los vaya a borrar, aunque parecería que sí, que algunos nombres Dios los borrara del libro de la vida, pero lo que dice allí en realidad es: no borraré sus nombres del libro de la vida.
Gracias por su enfoque, Pastor Smith. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el Pastor Chuck Smith estará mirando al corazón del hombre y cómo tratar con el tema de la integridad personal. Esto será aquí mismo cuando anunciemos La Palabra de Dios para Hoy. Aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto, por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, otorga la creación de empleos, desarrollo financiero y creatividad para las mujeres de negocios en Eswatini. Bendice el trabajo de sus manos para romper así el ciclo de la pobreza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
¿Qué somos? ¿Seres vivos? ¿Animales? ¿Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos meramente? El ser humano creado por Dios no puede, por ejemplo, ser reducido a una simple idea de que no es más que un animal sin tener otra realidad superior que está en sí mismo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido. Aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola mis amigos, ¿cómo están hoy? ¿Están listos para nuestra nueva aventura? ¿Están contentos? ¿Quieren seguir descubriendo nuevas cosas?
Hola Johnny, hola David, un saludo muy especial para todos ustedes. Son mis viejos amigos, compañeros en esta ruta de destino que traerá de seguro muchas claves que nos ayudarán en el recorrido de la vida. David, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, Kimberly. Estoy muy contento y feliz de estar con ustedes y con nuestros nuevos compañeros de viaje, quienes ya están participando activamente en esta inexplorada y desconocida ruta, donde nos toparemos con eventos fascinantes.
Ciertamente, muchachos. Por eso aquí en Misión 66 vamos por buen camino, y eso que solo estamos empezando nuestra ruta de conocimiento. En el episodio anterior aprendimos sobre la creación en Génesis, capítulo primero.
¿Y hoy a dónde iremos? ¿Sobre qué aprenderemos? ¿Qué nos toca descubrir hoy?
Espera, ¿vamos a ver qué?
Despacio, chicos, son muchas preguntas. Hoy vamos a saber un poco más sobre la doctrina de la creación, el lugar de la ciencia en ese asunto y cómo apareció el mal en el mundo. Escucha ahora la continuación del relato sobre Génesis.
Y tú, amigo, pon mucha atención y sigue las indicaciones. No queremos que pierdas el hilo o te desvíes de la ruta.
Pido tu atención, amigo, amiga, para este asunto muy importante. En la creación, Dios se revela. Misión 66 ya está en marcha, compañeros, y no puede parar. Vamos juntos a descubrir esta aventura.
Vamos a profundizar un poco más sobre la creación del mundo en Génesis capítulo 1. Habíamos comenzado desde el primer versículo, citándolo hasta su final, y posteriormente, haciendo una mención del inicio del capítulo 2.
Pero son tantos nuevos conocimientos recibidos, Johnny, e informaciones importantes, que en este estudio procuraremos hacer un resumen de los elementos principales que la Biblia presenta.
Sí, acerca del Dios creador, en su proceso de creación del universo y cómo debe ser comprendido por nosotros en los días de hoy.
Entonces vamos a destacar las cuestiones más relevantes y significativas, contraponiendo estas opiniones a lo que innumerables veces escuchamos en la actualidad, sea por prensa, redes sociales, TikTok, entre otros, y que muchos de nosotros aceptamos como cierto.
Tienes mucha razón. Hay tantas maneras de pensar hoy en día, tantos conceptos diferentes a la verdad, que la gente le da comezón de oír.
El primer asunto que merece consideración aquí es el enunciado afirmativo que la Biblia nos enseña, que todo fue creado por Dios. Eso significa que ninguna cosa tuvo un origen negativo, ni fue creado o generado por el mal.
¿Por qué esta cuestión es tan importante y significativa?
Escucha, Kimberly, y tú también, David. Vean, actualmente en nuestra mente tenemos tres razonamientos principales sobre cómo concebimos el universo y desconocemos otro modo para medir la realidad. O creemos que Dios creó el universo y que Él es diferente de la creación, o asumimos que no existe ningún Dios y que el cosmos, la materia y todo lo demás eternamente estuvieron ahí, creyendo que la vida se dio por generación espontánea y o aleatoria.
Es decir, o creemos que Dios, el mundo material y el universo son la misma cosa y existieron perpetuamente, o creemos en un diseño divino y ordenado, dispuesto por el Dios único y soberano, quien amorosamente lo concibió para ti.
El texto sagrado, la Biblia, nos mostrará que ninguna cosa tuvo un origen independiente o autónomo a Dios. El criterio es que la vida o incluso la materia, en ningún tiempo, surgió espontáneamente ni se generó independiente al Creador. Es decir, que la vida nunca o en ningún momento tuvo un origen separado de Dios.
Coincido contigo en lo que afirmas, Johnny, porque lo contrario a ello implicaría un escenario muy complejo y difuso, que intenta sugerir que un universo tan extraordinario como el que tenemos pueda haber surgido sin ninguna causa que sea superior al cosmos.
Así que no tiene sentido que pudiéramos pensar que una simple célula u organismo muy pequeño, o incluso un simple átomo o molécula, aunque sean una cosa extremadamente simple, no muy compleja, hayan surgido de una causa inferior, de una causa no registrada.
Eso es imposible. No pueden ser eternos. Hasta la visión general de la ciencia de hoy dice que todo ha tenido un origen repentino, que todo ha venido de una gran explosión.
Exactamente, amigos. Por lo que no podemos aceptar la perspectiva de que el universo existió desde siempre y que pueda ser confundido con el Creador o que éste no exista, pues todo fue creado por el Eterno y nada tuvo un origen diferente a él.
La otra cuestión planteada es que algunas cosas en nuestro universo pudiesen no tener origen en Dios, sino que habrían sido creadas u originadas en el mal. Pero tal planteamiento no es factible, porque el mal no existe desde toda la eternidad y antigüedad.
A ver, ¿cómo es eso?
En realidad, tal como dicen los grandes estudiosos de la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, el mal no tiene existencia en sí mismo, ni puede ser el origen esencial de nada. No obstante, el mal es tan real como lo es una enfermedad que alcanza un cuerpo. Si el cuerpo desaparece, la enfermedad no puede existir sola. Sí, el mal existe, como el óxido que afecta el hierro. Si el hierro termina o desaparece, la herrumbre no existe.
El mal, por lo tanto, es la corrupción o privación del bien. Entonces no es posible que el mal haya sido el origen de nada. El mal existe o se articula cuando los seres libres deciden hacer todo aquello que está en contra de la voluntad absoluta en el universo, que es Dios.
Cierto, David. Por lo tanto, no es posible aceptar que algo tenga un origen en el mal o en cualquier cosa diferente. Antes bien, aseveramos, por lo tanto, que Dios es de hecho el creador y generador de todo.
Consecuentemente, entonces, y siguiendo tu línea de pensamiento muy claramente explicado, requerimos destacar que, según el texto bíblico y como estudiamos en los primeros versículos, todo tuvo un principio y, o, todo tuvo un comienzo. Eso significa que la materia no es autoexistente y que el universo no es eterno, sino que el único sempiterno es Dios.
Muy bien expresado, Kimberly. Nada puede jamás rivalizar con él. Y muchísimo menos intentar siquiera ser o pretender ser como Dios. Es decir, el asumir de alguna manera equipararse con alguna forma semejante a la divinidad.
Todo el universo, todas las criaturas, incluso el ser humano, que sabemos por la propia Biblia que vivirá en la eternidad, siempre y cuando confiese que Jesucristo es el Salvador y su Señor, son limitados porque, aunque vivan eternamente, tuvieron un comienzo. No son seres eternos. Son seres que tendrán una inmortalidad dada por Dios. Han comenzado y posteriormente existirán por siempre. Pero Dios es eterno, sin comienzo ni fin, más allá del tiempo y el espacio.
Ok, Johnny, comprendo. El universo material no es un mundo que pueda ser considerado o asumido con existencia propia autónoma, erigido como lo absoluto, más allá de los límites del tiempo.
Es correcto, amigos. Es decir, que todo cuanto ves a tu alrededor un día empezó a existir. Nada ha estado o está desde siempre. Lo contrario es una idea completamente equivocada, ¿no les parece?
Es que al mirar la creación, de inmediato podemos percibir un ordenamiento lógico en todo.
Sí, es así. Viendo la creación, vamos a observar que esta creación está marcada por mucho orden y por mucha armonía.
Y eso lo vemos en la idea misma de enumerar los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y establecer la separación, mostrando una creación gradual, lo cual nos devela claramente la imagen de orden y el concepto de la armonía. Eso significa que Dios nos ha manifestado muchas cosas sobre Él mismo en el mundo que fue creado.
Exacto. Eso quiere decir que no es posible que exista una sola persona en toda la faz de la Tierra que no tenga en su mente la existencia de Dios.
Muy interesante esta acotación y significativo también.
Sí, esto es tan interesante que cuando observamos los pueblos más primitivos de la civilización, distinguimos a las vidas de culturas más simples y notamos inmediatamente que nunca hubo un solo pueblo que, por ejemplo, dejara de enterrar a sus muertos o que no haya tenido un enfoque religioso acerca de la vida.
Es decir, que no hubiera creído en alguna divinidad.
Tiene sentido ahora que tú lo expresas, David. Es verdad lo que dices. Johnny, dime por qué.
Porque la idea de Dios, así como la noción de la eternidad, está profundamente incrustada en el corazón mismo del hombre y ocurre en gran parte a causa del testimonio que la creación da y enuncia sobre el mismo Dios.
Johnny, tú tienes razón en ello.
Ciertamente que es posible encontrar personas ateas o agnósticas quienes repudian toda concepción de una divinidad superior, regente de los destinos de la humanidad.
Sí, estas personas afirman no creer en Dios.
El ateísmo subsiste dentro de algunos espacios o universos cerrados, también en ciertos ambientes o en las grandes capitales, donde los individuos evitan al máximo un enfrentamiento directo con la gran belleza de la creación y su gran unicidad de lógica armonía.
Sí, porque al estar presente ante la grandiosidad y hermosura de la naturaleza y ser confrontado con su majestuosidad, ciertamente una voz interior te habla e insta constantemente acerca de Dios, de la magnificencia de su señorío y de la tremenda perfección del cosmos y la concordancia del todo.
Por lo tanto, la idea de que Dios no existe o que podemos vivir la vida como si Él no estuviese presente no puede subsistir. De hecho, debemos incluso pensar si detrás de una actitud de rechazo hacia Dios o de incredulidad en Él no existe allí, por así decirlo, una fe escondida donde la persona reprime su sentimiento de relación con Dios a causa de otra razón
que no es la observación del universo, Johnny. Porque ante ella es imposible seguir pensando de esta forma.
Es importante destacar también que la creación de Dios es un mundo dotado de hermosura y preciosidad, que tiene sus propios lineamientos determinantes. Dios creó cada cosa en su debido lugar, creó cada animal, cada ser según su propia especie. Por lo tanto, admitir que la creación haya surgido de la nada y que haya evolucionado de una manera absolutamente separada de la acción divina y de una forma plenamente, como podríamos llamarla, natural, es totalmente contraproducente.
Sí, Johnny, concuerdo contigo. Pensar en un universo ateo y materialista no tiene sentido, pues entra en un gran conflicto con la perspectiva bíblica de las cosas.
Muchas veces vemos a personas tener mucha fe para creer en presupuestos filosóficos en nombre de la ciencia, sin poder jamás, de hecho, comprobar lo que se está poniendo sobre la mesa.
El ser humano creado por Dios no puede, por ejemplo, ser reducido a una simple idea de que no es más que un animal sin aceptar otra realidad superior a sí mismo.
Por lo tanto, esas ideas evolucionistas y materialistas sobre las cuales hemos escuchado disertar tantas veces carecen de sentido cuando observamos la realidad de la creación divina.
Así que cuando se rechaza a Dios porque se cree que hay muchos dioses disponiendo sobre diversidad de acciones distintas, esa idea es contraria a la doctrina de la creación. De igual manera, cuando se cree en un universo que camina y avanza en solitario, como si fuese independiente a Dios, o cuando se intenta negar la realidad espiritual, allí también se contraría la acción divina de la creación.
Indiscutiblemente, Johnny, cuando confundimos a Dios con la propia creación, también estamos rechazando la doctrina de la creación y la acción de Dios en la historia de la humanidad.
Al escuchar la enseñanza divina que aparece en el primer capítulo de Génesis, muchas personas tal vez podrían decir, pero ¿cómo queda esta cuestión? ¿La ciencia no comprueba esto o no afirma aquello?
Es verdad que la ciencia comprueba mucho, pero el conocimiento científico existe en función de una visión bíblica, la cual enuncia que Dios nos ha provisto un universo comprensible con una mente competente y racional. Por lo tanto, el hombre está apto para prestar atención a su entorno, dilucidar y deducir efectivamente la verdad acerca del universo.
Sin embargo, la ciencia tiene límites. No obstante, la Biblia también tiene su propio lenguaje y su propio propósito.
La Biblia no pretende describir detalles científicos, pero sí hay límites para ella. La ciencia consigue observar lo que es realmente palpable, pero no puede involucrarse con vanas ideologías filosóficas al amparo de una visión pseudocientífica. Así que no todo lo que se presenta como ciencia es verdad. Antes bien, es una especie de ideología detrás de la ciencia que conlleva otros propósitos.
Johnny, la verdadera ciencia nunca jamás, entre comillas, estará en conflicto con una evaluación correcta, sensata y responsable de la Biblia.
Lo señalaste muy bien, Kimberly. Muchos conflictos entre la Biblia y la ciencia en realidad surgen principalmente por ignorancia, ya sea porque desconocemos qué es la ciencia o por ser unos analfabetos bíblicos.
Prosigamos adelante. Necesitamos avanzar en el concepto bíblico acerca de la creación para destacar aquello que será objeto de reflexión de nuestro próximo episodio, que nos dice que Dios lo creó todo y también al final creó el propio ser humano.
Sí, tienes razón. Un elemento principal que surge aquí es que el ser humano es la corona de la creación divina. Dios crea todas las cosas y el ápice, el desenlace de la creación divina, está orientado hacia la realidad de la creación del hombre, que es, vamos a decirlo, la corona de la creación.
Efectivamente, así es.
Por lo tanto, David, no solo aprenderemos aquí en el libro de Génesis quién es Dios, sino también qué es, de hecho, ese universo creado para finalmente concebir quién es el ser humano, es decir, su identidad.
Concluyendo, es imposible saber a dónde vamos ni qué debemos hacer con nuestra vida si primeramente no entendemos a Dios y la relación con su universo, pero principalmente la relación de Él conmigo como mi Señor.
Así es. Aquí tenemos entonces los elementos más importantes de la creación hecha por Dios y develada en Génesis capítulo 1.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y dinos qué piensas de este capítulo 1 de Génesis. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Recuerda que también puedes descargar el audio y la transcripción de este episodio en nuestro sitio en internet, mision66.org.
Hemos aprendido ya que Dios es el creador de todas las cosas. Vimos también algunos conceptos sobre fe y doctrina de la creación. Surge la pregunta: ¿cuál sería entonces la edad del universo o de la Tierra? ¿Se puede saber concretamente? ¿Podemos hablar un poco más al respecto, Johnny? Es una curiosidad que, yo creo, todos los participantes tenemos.
Mira, David, y también tú que me escuchas. Esa es una pregunta muy pertinente, pero decimos lo siguiente. En primer lugar, es imprescindible señalar que no es la intención bíblica dar detalles sobre la edad del universo y la Tierra. Si contamos, literalmente, comenzando desde Génesis, tendremos aproximadamente 6.000 años de existencia de la Tierra exactamente desde Adán. Sin embargo, no podemos determinar ese cálculo debidamente, pues existe una posible distancia de tiempo entre la creación del universo y la creación adánica. Desconocemos esos números porque tal vez los dígitos de Génesis tengan valores diferentes a los actuales y nosotros desconocemos su cuantificación real.
Es más, tenemos muchos saltos genealógicos mostrados en Génesis.
Por tanto, podemos afirmar lo siguiente: la edad del universo tiene un signo de interrogación. La Biblia no pretende definir eso.
¿Y con respecto a la edad de la aparición del hombre?
Bueno, los cálculos más amplios hacen que la Biblia concuerde con la idea básica que tenemos de la aparición de la civilización, ubicada entre 10 y 15.000 años. Eso diremos al respecto.
Como una buena señora que oculta su edad, no preguntaremos la edad de la Tierra, ¿cierto? Pero haré un último desafío. La creación, según lo narrado en Génesis capítulo 1, ¿no se contrapone a la teoría de la evolución tan enseñada y aceptada en las escuelas?
Bueno, la teoría de la evolución surge gracias al pensamiento del naturalista Charles Darwin, el cual colisiona frontalmente con la Biblia porque sugiere que el universo emergió por generación espontánea, gracias a la unión combinada de causas naturales y una supuesta interacción de las especies en desarrollo desde lo simple y menos complicado unicelular a lo más elaborado y complejo pluricelular, justificando la posterior polución de criaturas que desembocaría en la moderna biodiversidad animal y vegetal.
La teoría evolucionista encontró dificultades para explicar y probar todas sus presuposiciones, por lo que actualmente se encuentra en fase de reevaluación. Hace décadas, precisamente en 1996, salió un libro interesante que no tiene nada que ver con el cristianismo, llamado La caja negra de Darwin, del bioquímico estadounidense Michael Behe. Este le planteó enormes desafíos bioquímicos a la teoría de la evolución, afianzando el concepto del diseño inteligente en la creación.
Ahora bien, es necesario entender que, hasta cierto punto, sí se da la selección natural. Por supuesto que existen transformaciones de organismos y en un nivel menor de lo que llamamos universo, se genera un asunto de naturaleza microevolutiva.
Pero tratar de entender el universo a partir de ahí es complicado.
Es correcto. Y llegamos a un punto en que la ciencia puede hacer las cosas hasta donde pueda. Pueden observarse ciertos datos e interpretarlos, pero pudiéramos no comprender toda la realidad solo con una observación científica.
En el caso de la evolución, gran parte de lo que ella presenta se vincula a una especie de filosofía o idea conducente, un presupuesto que ha dirigido gran parte de la biología hasta este momento.
Jamás podremos rechazar la idea de creación divina y los presupuestos del libro de Génesis. Además, ellos también están de acuerdo con el elemento científico, implícitamente, y con las conclusiones generales a las que hemos llegado. La teoría de la evolución, en cambio, con su sentido radical y ateísta, está siendo reevaluada porque no ha logrado explicar que el mundo y el universo se han dado solo por causas naturales, independientes al Creador.
Bueno, la ciencia tiene sus límites, sea esta ciencia seria o ciencia especulativa. Esto hemos aprendido.
Sigamos la conversación en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Hasta este punto hemos llegado en nuestra misión 66 hoy, pero no nos quedamos en la teoría. Ahora escucharemos la aplicación para el recorrido de la vida.
Johnny, ante lo que Dios ha hecho y la realidad de lo discutido en este estudio, ¿cuál debe ser nuestra postura?
En primer lugar, debemos destacar que la cuestión de la relación con Dios y con su palabra no es algo meramente espiritual, como muchos conciben la espiritualidad desde el corazón, es decir, por la emoción. Pero no, no es así. Dios nos llama a reflexionar correcta y racionalmente.
También necesitas examinar las ideas que hablan sobre el mundo, la creación y el hombre, analizando si éstas tienen sentido. Cualquier concepción debe probar su veracidad, verificando la relación con el universo en que existimos y con la vida que nosotros vivimos.
Así que, si es verdad, por ejemplo, que el mundo, el universo, es solo materia, ¿cuál es la razón para que alguien tenga una preocupación ética? Si la vida es solo lo que vemos bajo el sol, entonces tiene sentido que alguien viva su vida para sacar todo el provecho posible, porque lo único que tiene es esta realidad en la que vivimos ahora.
¿Cuál es la razón para entender que un ser humano vale más que un ratón o una piedra?
Si todos somos solo una acumulación de materia, o de moléculas, o de átomos, ¿cuál sería la razón por la que uno es más importante que otro? ¿Cuál es el fundamento del derecho si no hay Dios y no existe una realidad del Creador?
Concluyendo entonces, ser un verdadero cristiano también es ser una persona responsable e implica vivir la vida con compromiso, examinando todas las opciones que asumimos sobre el origen del mundo, el origen del universo, y vivir consona y coherentemente con esta manera de pensar.
Con mucha alegría terminamos aquí otro estudio de Misión 66 y recuerda, estamos todavía en el inicio del recorrido por Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Todavía tenemos mucho que descubrir aquí. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Cuando trabajas en la estación Amundsen Scott del Polo Sur, sabes que no tendrás conexión física con el mundo exterior entre febrero y octubre. Estás a 1.340 kilómetros del lugar habitado más cercano y te enfrentas a temperaturas invernales promedio de 27 grados centígrados bajo cero. Ahora, imagina ser una de las mujeres estacionadas allí y descubrir una protuberancia que indica que podrías tener cáncer de mama. Las autoridades médicas lejanas determinaron que esa mujer necesitaba suministros médicos de emergencia. Esto realmente sucedió. Pero ¿cómo conseguir esos suministros? Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos asumió la misión, volando bajo una nevada torrencial y visibilidad limitada, con el combustible justo para regresar, buscando en ese oscuro invierno polar una cadena de barriles en llamas en forma de C en algún lugar entre la nieve. Esos barriles marcaban el punto de lanzamiento. Una vez lanzados los suministros vitales, el personal de tierra únicamente tenía 7 minutos para recoger los bultos antes de que el frío dañara o destruyera su contenido. Fue una verdadera aventura increíble y funcionó. El piloto de esta asombrosa misión de caridad dijo que fue su misión más difícil. Él dijo: "Sé que todo sería una pérdida si no lo colocábamos donde pudieran conseguirlo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, poner la vida a su alcance. Cuando llevas una entrega que puede ser de vida o muerte, haces lo que sea necesario para que llegue y la pones donde pueda alcanzarla. Si conoces a Jesús y conoces a alguien que no lo conoce, Dios te ha asignado una misión de vida o muerte. Él dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Según Dios, quienes no tienen al Salvador que murió por ellos están muriendo. Por lo tanto, Dios nos ordena claramente a ti y a mí: rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Proverbios 24:11. Dios envió a su Hijo en la misión suprema de rescate: dar su vida por las personas que conoces para que puedan vivir para siempre. Pero todo es una pérdida si no la ponemos donde puedan tener acceso a ella. Ahí es donde entras tú. En nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, en Éxodo 3:7. El Señor le habló a Moisés en cuanto a sus planes para rescatar a su pueblo, que estaba sufriendo mucho. El Señor dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Casi puedo oír a Moisés diciendo: sí, Dios va a hacer algo por mi pueblo, eso está muy bien. Entonces Dios añadió: ahora ve, te envío. Casi podría también oír a Moisés decir: espera un momento. Pero Dios estaba llegando a la gente desesperada al poner la vida a su alcance, poniendo a Moisés en medio de ellos, a Moisés, su representante elegido. Ahora Dios te dice, hablando acerca de la gente que vive a tu alrededor, con quienes trabajas, con quienes vas al estudio, he visto su miseria, los he oído clamar y voy a rescatarlos y te estoy enviando a ti. Por eso estás donde estás. Por eso estás con la gente que te acompaña. Dios ha derramado la vida eterna en medio de ellos y eres tú quien la lleva. Ahora confía para que seas la conexión de Dios con alguna de las personas por quienes Él murió en esa cruz, por quienes Él vino y murió para rescatarles. Cuando se trata de vida o muerte, haz lo que sea para salvar la vida. No dejes que se pierda tu misión.
Mujeres de Esperanza.
Si deseáramos hablar de los grandes momentos de nuestra vida, ¿en cuál de ellos pensarías? ¿Sería acaso acerca del día en que te casaste? ¿O cuando nació tu primer hijo? ¿O quizás se te ocurra pensar acerca de la menopausia?
¿Menopausia? ¿Estás bromeando? ¿Cómo se te ocurre? La mayoría de las mujeres que conozco se quejan solo de escuchar estas palabras. El mal humor, los calores, la ansiedad y cuántas cosas más.
Ah, tienes razón, Mercedes, pero en realidad la menopausia puede llegar a ser el comienzo de una excitante etapa en la vida media de una mujer. Hoy hablaremos de ese periodo tan especial en la vida de nosotras las mujeres. Pero antes te damos la bienvenida y deseamos que disfrutes con nosotras de este programa. Somos Mujeres de Esperanza y siempre buscamos encontrar algo bueno en cada cosa que nos sucede en nuestra corta estadía aquí en este mundo. Gracias, amiga, por apartar este tiempo y estar allí durante una media hora en que esperamos lo pases bien. Disfruta de este primer tema musical y luego tenemos mucho para decirte.
Apartarme de tu amor, ¿qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón, cambiar de parecer, olvidando mi fe? Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar.
No he llegado allí, pero tengo una amiga mayor que siempre que hablamos del tema se queja de su experiencia con la menopausia. Nunca me ha dicho que fuera una experiencia para celebrar.
Bueno, digamos que la queja es una opción. No mejora nuestras vidas. De hecho, hace la vida peor porque enfocamos la atención en nuestros problemas. Es cierto que hay algunos desafíos que enfrentan las mujeres que están experimentando la menopausia, pero también es un tiempo en la vida que puede llegar a ser muy excitante.
Muy bien, sabes que siempre me alegra escuchar acerca del lado positivo de las cosas. Y ya que la menopausia es algo que todas las mujeres experimentaremos, nos hará bien escuchar lo que hemos preparado para hoy.
Hay muchas maneras en que las mujeres describimos los cambios de la vida o la menopausia. Pero todos se refieren al pasaje de una mujer desde el tiempo de tener hijos y hasta el momento en que es libre de su ciclo mensual. Cuando una mujer experimenta la menopausia, hay unos pocos cambios que estarán tomando lugar en su cuerpo junto con el cese de su periodo menstrual.
¿Qué es la menopausia realmente? Algunas personas la llaman el cambio o el cambio de la vida. El cambio más grande que sucede en la vida de la mujer en este periodo es que deja de tener los periodos menstruales. ¿Cuándo sucede esto? Por lo general alrededor de los 50 años, aunque podría suceder más temprano o más tarde. ¿Qué significa este cambio? Lo primero que debemos decirte es que no significa que te estás poniendo anciana. Por supuesto que los años van pasando, pero lo cierto es que no estás llegando al final de tu vida útil o de disfrute. En estos días, una mujer que es saludable, activa o rodeada de personas que la quieren, se espera que viva unos 30 años más luego de pasar la menopausia. Muchas mujeres han descubierto que después de la menopausia ha comenzado un nuevo tiempo en sus vidas.
Es cierto, pues se sienten mejor y disfrutan más de la vida que antes. Si esto es cierto, te preguntarás, ¿por qué algunas mujeres sienten temor de la menopausia? Aquellas que sienten miedo, por lo general han escuchado historias acerca de malas experiencias que algunas mujeres han tenido en ese periodo de la vida. Si has escuchado de esas malas historias, entonces necesitas escuchar algunas que son buenas también, y así tener un cuadro equilibrado de lo que podrás esperar o comprender a través de qué cosas estarás atravesando.
La menopausia es una experiencia normal y natural. Es el tiempo cuando la crianza de tus hijos ha llegado a su fin. Ya no más pañales, biberones, ni acompañar hasta la puerta de la escuela o ayudar a hacer las tareas. El cambio por lo general va tomando lugar de manera gradual, poco a poco. Te preguntarás, ¿cómo sabrás que estás comenzando la época de la menopausia? Si has pasado todo un año sin tener el periodo menstrual, entonces puedes estar segura que estás allí. Debido a que el cambio es gradual, puedes encontrar al principio que tus periodos menstruales no son tan regulares como anteriormente. Es una buena idea consultar con tu doctor para realizar un chequeo. Te sentirás más tranquila cuando tu doctor te diga que todo está bien.
Al mismo tiempo que la mujer nota estos cambios, puede también comenzar a experimentar lo que conocemos como los calores o ráfagas de calor. Esas ráfagas de calor son los síntomas más comunes de la menopausia. Las embestidas de sangre al rostro, a la cabeza, cuello y otras áreas, y te sientes con calor e incómoda. Los flashes de calor son algo natural y no debemos preocuparnos por eso. La mayoría de las mujeres encuentran que pueden sobrellevarlos fácilmente y vivir una vida normal. Para la mayoría de las mujeres, los calores y otras incomodidades duran alrededor de un año después del último periodo menstrual. Pero a algunas mujeres los síntomas pueden durarle hasta 5 años. Y por supuesto, algunas sufren más que otras. En algunos casos, esos flashes de calor pueden producirle a la mujer mucha transpiración, tanto que su ropa se humedece. Esto no es muy común, pero puede suceder en algunas mujeres.
Están aquellas que se quejan de sentirse nerviosas, irritables y ansiosas. Puede que sientan muy cansadas, que no duerman tan bien como de costumbre, especialmente si se despiertan con severos flashes de calor que las hace transpirar mucho. La buena noticia es que las mujeres hoy día pueden obtener alguna ayuda. No tenemos que soportar las incomodidades de la manera que tuvieron que soportar nuestras madres y abuelas.
Tu doctor podrá darte un tratamiento que te ayudará con estos malos sentimientos y te proporcionará alivio. No dejes de consultar con tu doctor, quien podrá explicarte exactamente lo que está provocando esos cambios y molestias en tu cuerpo, de modo que puedas comprenderlo y aceptarlo mejor. Y si tienes preguntas acerca de tu actividad sexual o embarazos, él podrá responderte de la mejor forma. Las mujeres a menudo desean saber hasta qué punto pueden estar seguras que no habrá otra posibilidad de quedar embarazadas. Algunos doctores dicen que es después que la menstruación se ha detenido, ya sea 6 meses o 1 año. Las mujeres también se preguntan acerca de su actividad sexual luego de este cambio. Si alguna incomodidad surgiera, hay terapias hormonales que traen alivio a cualquier molestia. Realmente, de alguna manera, después de la menopausia, se vive una nueva libertad en la relación íntima de la pareja. Ya no existe la preocupación por el embarazo. Es un periodo especial para el esposo y la esposa de expresar y disfrutar del amor entre ambos, permitiendo una relación más fuerte.
Además de hablar con tu doctor acerca de todo esto, podrás leer libros, revistas y panfletos que te proveerán información acerca de los cambios en tu cuerpo, especialmente acerca de las hormonas como el estrógeno y la progesterona. Algunas mujeres temen a la menopausia por la mala información que reciben de otros. Han escuchado que una mujer podría llegar a la locura o a estar trastornada durante este periodo de su vida. Puede haber una tristeza emocional, como también molestias físicas durante la época de la menopausia, pero no es cierto que la menopausia cause alguna demencia.
Pero para algunas mujeres puede llegar a ser emocionalmente estresante, debido a que toda clase de cambios podrían estar sucediendo al mismo tiempo durante esta época de la menopausia. Podría no ser capaz de luchar mentalmente con todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, los hijos crecieron y están en la edad de la adolescencia, época en que ellos también viven grandes cambios. Otros salen de la casa para ir a la universidad, a otra ciudad o país. El esposo quizás está pensando dejarla por otra mujer más joven. Sus cabellos comienzan a ponerse grises y canosos, y ella se mira al espejo y piensa que ya no es atractiva. Comienza a sentirse abrumada con tanta cosa a su alrededor y no ve la salida.
La manera que reaccionas a estos cambios dependerá un poco de tu personalidad. Algunas mujeres son más nerviosas y ansiosas que otras. Podrían reaccionar al estrés de estos cambios poniéndose extremadamente ansiosas e irritables o poniéndose muy depresivas. Todo esto que hemos mencionado no se debe a la menopausia, sino el principal problema puede ser la salud mental. La primera condición de buena salud mental es saber que eres valiosa, que significas mucho para alguien. Esto es una de las grandes bendiciones de ser una hija de Dios. Descubrimos cuán valiosas somos a los ojos de Dios. Cuanto más valiosa se siente una mujer, tanto menos problemas emocionales tendrá durante la menopausia.
Otra cosa importante acerca de la salud mental es el hecho de encontrar que la vida merece ser vivida, plena y con satisfacción. ¿Tienes algo por lo cual vivir? Estudios han demostrado que durante la menopausia, las mujeres que trabajan fuera de casa tienden a desempeñarse mejor que las que permanecen en el hogar. Esto no significa que es malo para la mujer permanecer en el hogar. Simplemente queremos decir que la mujer necesita algo para mantenerse ocupada. Necesita saber que es útil y está haciendo una contribución a la sociedad. Una buena salud mental no es solo para las mujeres que están en la etapa de la menopausia. Es parte de la salud en general y bienestar en cada etapa de nuestras vidas. De hecho, la mujer que ha mantenido una buena salud mental y emocional a través de toda su vida, comenzando desde la niñez, atravesará la etapa de la menopausia con poco o nada de estrés emocional.
¿Y tú, amiga, en qué etapa de la vida te encuentras? No desperdicies la oportunidad de disfrutar lo bueno que en ella encontrarás. Disfrutemos ahora de este tema musical y luego tenemos más para decirte.
Que nunca de mi temor no creí.
¿Cuántas veces las mujeres experimentamos desánimos y aún depresión cuando atravesamos por los cambios de la vida? Un cambio puede ser espantoso, especialmente cuando afecta a nuestra salud, pero también puede ser un emocionante momento de la vida. Hemos hablado acerca de la menopausia, un cambio en nuestro cuerpo que nos sucederá a todas alrededor de los 50 años. Pensemos un poco más acerca de los cambios que podremos experimentar en nuestra vida.
Tuvimos una buena descripción en las lecciones para la vida acerca de los cambios, como dijo Mercedes, y cómo los vivimos cada una de nosotras. La experiencia de cada mujer puede ser diferente al hablar acerca de la menopausia. Cuando yo lo pienso, a mi mente viene la siguiente descripción de este periodo de la vida, y es sequía. Los años reproductivos han finalizado y pareciera que el cuerpo reacciona a esta etapa con una sequedad no experimentada antes. Piel seca, ojos secos y sedientos. Bueno, de hecho, en este tiempo la vida misma puede comenzar a parecer un poco seca y estéril. Los hijos se las arreglan por sí mismos y comenzamos a sentir que ser útiles está llegando a su fin. Pero ten la seguridad, aún queda mucho por hacer. Cuando pienso acerca de este tiempo seco, entre comillas, de la vida, mi mente se dirige a la Biblia y lo que tiene para decirnos acerca de una persona que está sintiéndose seca y sedienta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, leemos acerca de Jesús asistiendo a un festival y enseñando a las personas en el templo. El festival estaba llegando a su fin y Jesús tenía algo importante que decirle a la gente. Y dijo así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. La gente estaba maravillada de lo que él dijo. Comenzaron a hablar acerca de él. Algunos estaban convencidos que era el Mesías prometido. Otros querían arrestarlo por decir tantas cosas raras. Pero Jesús hablaba para aquellos que estaban sedientos, a los que estaban buscando significado en la vida. Si tu cuerpo no te dice que tienes sed, entonces no sentirás la necesidad de beber. Pero cuando estás expuesta al calor, tal vez realizando un duro esfuerzo físico, repentinamente te das cuenta cuán sedienta estás. Te das cuenta que estás muy necesitada de un trago de agua. Si no puedes conseguir un poco de agua, comienzas a sentirte desesperada por beber y tu sed llega a ser lo más importante para ti. De la misma manera, en tu vida espiritual, viene un tiempo cuando comienza la sed por algo significativo en tu vida. Si no encuentras lo que estás buscando, llegas a estar más y más sedienta espiritualmente hablando. Estas eran las personas a las que Jesús les estaba hablando en ese momento, aquellas que habían llegado a un punto de darse cuenta de la necesidad de algo más. Se dieron cuenta que necesitaban poner su fe en Jesús y experimentar el gozo de una nueva vida con un verdadero propósito. Se sentían espiritualmente estériles y necesitaban el agua viva que Él estaba ofreciendo. Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando habló de esa agua viva? ¿Qué significaba que dijera: ríos de agua viva fluirán del corazón de aquellos que creen en mí? Pensemos juntas en una hermosa historia en la Biblia, en Juan capítulo 4, acerca de Jesús y una mujer que conoció junto a un pozo. En muchos países el pozo era un lugar importante, era el lugar donde las personas podían bajar sus baldes con una cuerda y sacar agua fresca y dadora de vida. Era un lugar donde las personas a menudo se conocían y conversaban mientras sacaban el agua tan necesitada para la vida. Escucha esta historia directo como lo relata la Biblia.
Jesús estaba de camino. Tenía calor, cansancio y estaba sediento, por tanto, se sentó a descansar junto a un pozo, mientras sus discípulos fueron a una ciudad cercana a conseguir algo para comer. Muy pronto, luego que se sentó, una mujer vino a sacar agua. Se sorprendió cuando el hombre sentado junto al pozo le habló, especialmente sorprendida porque el hombre era judío y ella una samaritana. Los judíos por lo general no le hablaban a los samaritanos, y mucho menos un hombre judío a una mujer samaritana. Él le pidió un poco de agua. Sorprendida ella, le respondió: «Tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Por qué me pides de beber?» Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado?» Jesús le respondió: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo te daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna».
Así que eso era lo que Jesús quiso decir con agua viva. No se refería a un agua material o física que siempre tendrías que buscar para calmar tu sed. Él estaba hablando acerca del renuevo que viene del Espíritu Santo cuando lo aceptas por fe, experimentando un nacimiento espiritual. Cuando esto sucede, el agua viva será una fuente de agua que salte para vida eterna, como decía Jesús. Esta mujer sabía muy bien que estaba sedienta, sabía que su vida no estaba bien delante de Dios. ¿Qué sucedió luego? Veamos. Cuando la mujer se dio cuenta quién era Jesús y qué le estaba ofreciendo, dejó su cántaro junto al pozo y corrió a la ciudad para decirle a las personas que fueran a conocer a Jesús. Muchos samaritanos del lugar creyeron en Jesús y le rogaron que se quedara con ellos y les dijera más cosas. Así que Jesús se quedó 2 días más, suficiente para que muchos de ellos escucharan el mensaje y creyeran. Esta mujer no solo creyó y experimentó esa agua viva, sino que el agua rebosó desde su corazón y ella fue de bendición para muchos. Si tú, mi amiga, has llegado al momento de tu vida en que sentirte útil se te está acabando y quizás te sientas seca y estéril, puedes ir a Jesús y beber del agua que Él ofrece. Él puede llenarte con el agua viva y tú también serás una bendición para muchas personas cuando esa agua fluya de tu corazón hacia otros. Oremos juntas y digamos: Padre Dios, gracias por Jesús el agua viva. Gracias por dar su vida por nosotras. Te pido que nos llenes con esa agua espiritual refrescante para que podamos rebosar de tu presencia en nosotras y ser de ayuda para muchas personas a nuestro alrededor que viven la vida sin sentido ni propósito. Úsame, Jesús, para bendecir a otros que están tristes y solos. Amén.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú. Mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar.
Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. De mi corazón, de mi corazón.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610, y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
En Hospital Evangélico somos más que un gran equipo técnico. Compartimos momentos, historias y generamos experiencias priorizando la atención humana de la salud. En tiempos de inmediatez, apresuramiento, vértigo, hacemos lugar para el servicio personalizado, el respeto y la calidez en el trato. Seguimos creciendo para que formes parte de nuestras historias y experiencias. Hospital Evangélico. Afíliese a través de Fonasa por el 0800-2393. Hospitalevangélico.com. Cobertura total de asistencia médica.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo. Encuéntranos también en Spotify y en rtmuruguay.org.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Es una hermosa tarde en el campo. Los pajaritos charlan alegremente en los árboles, porque el gran orbe rojo está desapareciendo detrás del horizonte en medio de una gloriosa refulgencia. Todo es paz y tranquilidad. El mugido distante del ganado parece agregar silencio a la escena. La paz es hermosa, y vivir en paz es lo más maravilloso que se pueda imaginar, especialmente cuando es una comodidad que tanto escasea. Es maravilloso estar en paz con uno mismo, con el prójimo y, por qué no decirlo, con Dios. Ya hablamos un poco sobre esto en la última audición, pero hoy quisiera profundizar un poco en otra porción bíblica. La carta a los Romanos en la Biblia, capítulo 5, versículo 1, donde leemos: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Cuando vamos al caso, ¿de dónde proviene la paz verdadera? Alguien me dirá, de la comprensión mutua. Otro pensará, viene de uno mismo. Quizás otro más nos diga, a mí me parece que la paz es una cosa en tres dimensiones. Tiene que ver con uno mismo, con el vecino y también con Dios. Creo que este último es el que acertó. Pero miremos otra vez ese versículo que leímos juntos. Allí dice que podemos tener paz para con Dios. En otras palabras, este versículo empieza con lo más difícil, pero lo más básico. Una persona muy privilegiada o muy serena puede tener paz con sí mismo. Su amabilidad natural le puede dar paz con sus vecinos y familiares. Pero, ¿qué de la paz con Dios? ¿De dónde puede provenir la paz con Dios en vista de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Sí, como nos dice la Biblia, somos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? Lo hemos leído. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la paz en la cruz por usted.
¿Eres de los estudiosos a quienes les gusta indagar en las doctrinas cristianas? Para ti tenemos una serie de cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús con títulos como Profecía Bíblica, El Horario de Dios, En Memoria de Mí, El Otro Consolador, Cristo amó a la Iglesia y traza bien su palabra. El primer curso que solicites va de regalo. Comunícate y haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa que alterna entre Antiguo y Nuevo Testamento, recorriendo toda la Biblia libro por libro. Hoy estaremos en Juan capítulo 5. Comenzando en el verso 21, avanzaremos hasta el verso 47. Repito, Juan capítulo 5, versículos 21 al 47. Y este programa, que es auspiciado por Radio Transmundial Uruguay, se financia por las ofrendas voluntarias de sus oyentes. Si usted desea cooperar, llámenos al celular 091-610-610 y díganos cómo desea hacerlo y con cuánto desea cooperar cada mes. El Señor Jesús es el que da vida, no tan solo tiene vida, sino que también da vida. Hoy le recuerdo que seguimos adelante con el proyecto de poner en manos de reclusos de las cárceles en Uruguay el libro de lecturas diarias Alimento para el Alma. Le agradezco su ayuda. Done el costo de algunos ejemplares y RTM Uruguay los llevará a las cárceles en este país, en Uruguay. Puede donar a través del 091-610-610 o personalmente en nuestra oficina en la calle Soriano 1335, esquina Ejido, en Montevideo, lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahora, antes de ingresar a Juan capítulo 5, versos 21 hasta el 47, ¿qué le parece si oramos juntos? Padre Celestial, gracias por la Biblia. Pedimos tu bendición ahora para el estudio de hoy en Juan capítulo 5, que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad. Bendice, Señor, a cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar las tres grandes alegaciones o declaraciones que Jesús hizo en cuanto a sí mismo. Y dijimos que es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan. Dijimos que la primera alegación o declaración de Jesús es que Él es Dios y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y una armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre ni el Padre contradice al Hijo. Por eso Jesús hace lo que hace Dios. Por eso Jesús puede perdonar los pecados. Luego en el versículo 20, Jesús continúa diciendo que hay una relación personal y estrecha entre el Padre y el Hijo. Tenemos ahora la segunda gran alegación o declaración aquí en el versículo 21. Leamos este versículo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús imparte la vida, da vida a quien quiere. Si Dios levanta a los muertos, el Hijo también levantará a los muertos. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto al don de la sanidad, pero con ese don había también la habilidad de levantar a los muertos. Pablo levantó a los muertos, también lo hizo Simón Pedro. Nuestro Señor les dio ese don. Era un don apostólico el de sanar y levantar a los muertos. Ahora no es nuestro deseo el de crear controversia o cosas por el estilo, pero creemos que esto ya ha pasado. El Señor Jesús, pues, levantó a los muertos. Levantó a los muertos porque Él es Dios. Y estos otros hombres lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y viene ahora la tercera gran alegación o declaración. Leamos el versículo 22 de este capítulo 5 de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Una lectura literal sería, porque ni aun el Padre a nadie juzga. Él ha entregado, ha dado todo juicio al Hijo. No solamente levanta a los muertos, sino que también juzgará algún día a todos los hombres. Los salvos y los perdidos, todos aparecerán delante de Él. No habrá solo un día general de juicio. Primero los creyentes aparecerán delante de Él para ver si reciben recompensa o no. Esto ocurrirá ante el tribunal de Cristo. Luego los perdidos aparecerán delante de Él en el gran trono blanco. Recuerde usted que el Señor Jesús no vino la primera vez a juzgar, pero vendrá la próxima vez para esto, y que todo juicio le es dado a Él. Es pues, en base a estas tres alegaciones o declaraciones, estos tres grandes principios, que sigue entonces esta maravillosa declaración aquí en el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan, que tanto se usa hoy en día en la obra personal. Está bien que la usemos, pero no debemos olvidarnos de respaldarla con las declaraciones que él acaba de hacer. Leamos pues este versículo 24 de Juan capítulo 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora fíjese usted que él dice, tiene vida eterna, lo cual indica que es ahora mismo. No vendrá, es decir, allá en el futuro, no vendrá a condenación, que es otra palabra para juicio. Ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿quién es el que dice esto? Esto es lo importante. Hace años, en una plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos, un hombre se paró entre los que se habían acostado en sus esteras, por estar tan cansados de recoger algodón, y les leyó las siguientes palabras. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Un hombre, al escuchar esas palabras, se sentó en su estera y dijo, «Estas sí son buenas palabras, pero ¿quién las dijo?». El Señor Jesús, amigo oyente, alegó ser Dios y alegó también que le era posible hacer lo que hace Dios, y eso es muy importante. Eso hace que su invitación sea gloriosa y que sus palabras sean buenas. Alega que si Dios levanta a los muertos, entonces el Hijo levantará también a los muertos. Y es basado en eso que él dice, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna». Él levanta a los muertos porque Él es Dios. Por eso hoy en día le es posible darle a usted, amigo oyente, la vida eterna. Es tan maravilloso ver las alegaciones o declaraciones que Él hace antes de hacer su promesa, porque Él dice que Él es Dios, dice que levanta a los muertos, dice que va a juzgar. Este es el que le dice a usted que si oye su palabra y cree en Él, no vendrá a condenación. Es el mismo juez quien nos dice eso. Eso es lo que hace que estas palabras sean tan maravillosas. Volvamos ahora y leamos el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Como usted puede ver, amigo oyente, Jesús se presenta como igual a Dios. Amigo oyente, es oyendo a Jesucristo y confiando en Él que usted se salvará. Ahora Jesús hace otra gran declaración. Leamos el versículo 25 y seguidamente el versículo 28. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y luego el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, ¿qué quiere decir en el versículo 25 cuando él dice, la hora, ahora es? Bueno, nosotros estamos en ese período de la hora que viene. El versículo 28 dice con toda claridad que la hora todavía no había llegado, sino que vendrá la hora. El pensamiento es que estamos viviendo en ese período, en esa edad o dispensación que marcha hacia el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora, si nosotros estamos en el período de la hora que viene, entonces, ¿qué significa cuando Él dice, y ahora es? ¿Quiénes son los muertos que oyen su voz ahora? En el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, donde se nos cuenta el incidente cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, usted recordará que Él le dijo a las dos hermanas en el tiempo de la muerte de Lázaro, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Note usted las palabras, «aunque esté muerto». ¿Significa esto que la persona está en el sepulcro y que oye? No, amigo oyente. Esto se refiere a la muerte espiritual. La muerte significa separación de Dios. La hora viene cuando aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y vivirán. La hora es ahora, cuando aquellos que están muertos espiritualmente oyen su voz y viven. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Esa es la condición espiritual de todos. Entonces dice, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte», es decir, de la muerte espiritual, a vida. De modo que, en los versículos 25 y 28, Jesús está hablando en cuanto a dos cosas distintas. La expresión «ahora» indica que Cristo da la vida espiritual ahora mismo. La hora que viene se refiere a cuando levantará a los muertos del sepulcro. Leamos ahora estos versículos intermedios que saltamos hace un momento, los versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús es el que da vida. No tan solo tiene vida, sino que también da vida. También tiene el derecho de ejercer juicio. Vino la primera vez como Salvador, no vino como juez, no vino para juzgar, pero la próxima vez vendrá como juez. En ese tiempo, cuando venga como juez, aquellos en los sepulcros oirán su voz. Continuemos ahora con el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una mejor traducción de la palabra condenación sería juicio. Hay dos resurrecciones que se mencionan aquí. El libro de Apocalipsis es aún más específico y describe la primera resurrección en el capítulo 20. También describe en ese capítulo la segunda resurrección en los últimos versículos. La primera resurrección será la resurrección de todos los salvados. Y este será el próximo gran evento en el programa de Dios. También lo llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y amigo oyente, esto tiene amplia base bíblica. El apóstol Pablo se refiere a este evento en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, cuando dice que seremos arrebatados. Eso quiere decir que seremos raptados. Ahora, lo único que sabemos en cuanto a esto es que este arrebatamiento tendrá lugar en algún tiempo en el futuro. La Biblia no le fija fecha ni indica las señales que lo precederán. En otras palabras, Cristo puede venir para arrebatar a su iglesia en cualquier momento. Llamará a los suyos, sacándolos del mundo, tanto vivos como muertos. Pero creemos que esto será solo una parte de la primera resurrección. Luego, durante el período de la gran tribulación, muchísimos creerán en Cristo y por su fe llegarán a ser mártires. Estos serán levantados al fin del período de la gran tribulación junto con los santos del Antiguo Testamento. Esta también será parte de la primera resurrección. Serán levantados para vivir por siempre con Jesucristo. Esa será la primera resurrección. Será la resurrección de vida, como nuestro Señor la llamó. En cambio, la resurrección de condenación será el juicio del gran trono blanco, cuando todos los que no fueron salvados, de todas las edades, serán levantados. Quisieron ser juzgados según sus obras, y así serán juzgados. Se pararán delante de Dios, ante Él que es santo, justo y recto, y allí tendrán su oportunidad de pararse para defender su causa. Pero Dios ya ha advertido que no hay quien se salve en ese juicio. Únicamente los perdidos se presentarán allí, y estos serán juzgados según sus obras. Y Dios ya ha expresado con toda claridad que nadie puede ser salvado por sus obras, porque nuestra condición natural es una condición de perdición. El Señor Jesús continúa aquí en el versículo 30 del capítulo 5 de San Juan, y dice, «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Jesús nos dice aquí que Él se ha autolimitado, que cuando vino a esta tierra se hizo hombre, vino como hombre, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En su humanidad adoptó esta autolimitación. Y este es el ejemplo para nosotros hoy en día. Usted y yo tenemos una voluntad, una vieja naturaleza que no es obediente a Dios. No podemos ser obedientes a Dios porque realmente por naturaleza somos rebeldes en cuanto a Dios. Esa es la condición natural de todos los hombres. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decirle a Nicodemo que le era necesario nacer otra vez. Aquellos que están en la carne, amigo oyente, no pueden agradar a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, hoy en día es necesario nacer otra vez, porque esta vieja naturaleza es incorregible, amigo oyente, es rebelde. La humanidad ha estado alzando una bandera de protesta ante las puertas del cielo desde el día en que Adán salió de las puertas del paraíso allá en el huerto de Edén. Ahora nuestro Señor mostrará que hay testigos en cuanto a sus reclamos de divinidad, de ser Dios hecho en carne, y que estos testigos le respaldan diciendo que tales alegaciones son la verdad. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice el Señor, «Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero». La Escritura nos enseña que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Jesús sabe que si Él diera testimonio de sí mismo, no sería válido en un tribunal de ley. El testigo a quien se refiere aquí no es Juan el Bautista. Seguramente que los que le escuchaban pensarían que era a él a quien se refería. Pero Jesucristo aclara esto inmediatamente e indica que no se refiere a ningún testigo humano. Dice en el versículo 33, «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad». Ahora está diciendo que es verdad que Juan el Bautista dio testimonio de él. Por tanto, Juan era un testigo que ellos conocían. Pero Jesús indicó que se refería más bien a todavía otro testigo que no era un testigo humano. En otras palabras, eran dos testigos los que ellos debían reconocer. Leamos el versículo 34. «Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos». Alega tener un testigo que es mayor que el testimonio del hombre. Sin embargo, Jesús da un testimonio en cuanto a Juan el Bautista. En nuestra versión le llama una antorcha. En realidad es más exacto decir una lámpara, porque Jesús es la luz y Juan era su testigo, su antorcha, su lámpara. Continuemos ahora con los versículos 35 y 36. «Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz». Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí vemos que las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tenía eran las obras que hacía. Esta idea hoy en día de que hay quienes tienen el mismo poder que tenía Jesús es, a nuestro parecer, blasfemia, amigo oyente, porque estas obras que él hacía daban testimonio de que él era quien decía ser. Y, amigo oyente, no había solamente unos pocos casos aislados. No celebraba campañas o cruzadas de fe, tampoco exigía que los enfermos formaran una fila para luego pasar adelante para su sanidad. Él salía donde estaban las multitudes, por los caminos. No recogía ninguna ofrenda. Mientras Jesús caminaba entre el pueblo, muchísimos enfermos eran sanados. Hemos dirigido su atención en cuanto a este asunto en los evangelios muchas veces, y es tan importante que refresquemos nuestra memoria en cuanto a esto. Amigo oyente, no había simplemente una media docena, ni aun 100 ni 200 que él sanó, de los que entonces vivían en aquella tierra. Había literalmente miles y miles de personas que él sanó. Esto ha sido demostrado abiertamente. No había una sola persona en aquel día que contradijera el hecho de que él sanaba a los enfermos. Habrían sido necios si hubieran tratado de contradecirlo. Pero 2000 años más tarde, en bibliotecas mohosas, en las grandes universidades de Europa y Estados Unidos, y a miles de kilómetros de distancia de aquella tierra, hay supuestos eruditos que se sientan para escribir en sus libros diciendo que no creen en los milagros de Jesús. Pero, amigo oyente, esto no comprueba nada. Leamos ahora los versículos 37 al 39. «También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Muchas veces este último versículo es mal entendido. No es una expresión en el modo imperativo, sino en el modo indicativo. Permítanos decirlo así: vosotros escudriñáis las Escrituras. Hace una simple declaración sobre lo que hacen, pero no les está diciendo que hagan algo. Le dice que ellos escudriñan las Escrituras, creyendo que en ellas hallarán la vida eterna, pero ni aun entienden que estas mismas Escrituras testifican de Jesús. Amigo oyente, tenga cuidado de encontrar a Jesús en la Biblia, porque si no le encuentra, entonces su búsqueda será en vano. Ahora el versículo 40 dice: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Las Escrituras hablan de Jesucristo, pero ellos no comprendían el verdadero sentido. Y ahora los versículos 42 y 43, «Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Rechazaron a Cristo. El anticristo vendrá en su propio nombre, mandará que hagan una imagen de sí mismo, y a ese aceptarán. Ahora el versículo 44 dice: «¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?». Ellos buscaban el aplauso de los hombres, no buscaban la gloria que viene del Dios único. Y ahora los versículos finales, versículos 45 al 47, dicen: «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Amigo oyente, eso es de tanta importancia. En los libros del Pentateuco, en los libros que ya hemos estudiado, hemos tratado de señalar al Señor Jesucristo. Es verdad que no hay una referencia específica a él en todas las páginas, pero sí creemos que se encuentra en cada página del Pentateuco. Es más, creemos que se encuentra en cada página de la Biblia. Cuando un hombre empieza a lanzar un ataque contra el Antiguo Testamento, cuidado, amigo oyente. En realidad está lanzando un ataque sutil contra el Señor Jesucristo mismo. Tememos que haya muchos hombres que de una manera tonta empiezan a dudar del Antiguo Testamento y en verdad no se dan cuenta de lo que hacen. Es como el caso de un hombre en un manicomio que estaba socavando el cimiento de un edificio. Y cuando le preguntaron por qué estaba empeñado en quitarle los cimientos al edificio en que vivía, contestó: «Bueno, es que yo vivo en el segundo piso». Y tememos que haya muchos hombres necios que dicen: «Bueno, es que yo vivo en el Nuevo Testamento». Amigo oyente, el Antiguo Testamento es la base. Nuestro Señor dijo, «Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 6. Que Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el estudio del día de hoy. Le invitamos a pensar y compartir su opinión sobre esta temática. Hágalo por mensaje de texto al siguiente número: 091-610-610. Repito, 091-610-610. Si este programa le ha sido de bendición y si Dios pone en su corazón, le invitamos que considere ofrendar para apoyar el desarrollo y permanencia de este programa. Puede hacerlo utilizando nuestra cuenta en el Banco República, número 179-139-0870, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Una vez más, nuestro número de cuenta en el Banco República, número 179-139-0870. Por más consultas, de lunes a viernes, 9 a 17 horas, por el teléfono 2-900-2601. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
Sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina.
Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que me ha. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Aquellas al
aldeas recorridas como el amor que te llevó a dar la vida.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Buenos padres. Las crisis familiares tienen múltiples causas. Es triste ver cuando los hijos tienen problemas con la autoridad de los padres. Es muy fácil culparlos y decir que las generaciones han ido perdiendo el respeto hacia los mayores. Pero muchas veces no analizamos la responsabilidad que tienen los padres a la hora de generar ese respeto de parte de los hijos. En Éxodo 20 se le pide a Israel que honre a su padre y a madre. Este quinto mandamiento otorga la autoridad a los padres sobre los hijos y a estos últimos les enseña que la obediencia comienza en el hogar. Es interesante que la palabra que se usa para honra se suele usar también con respecto a Dios en otros pasajes. Pareciera que Dios compartiese ese privilegio con los padres en su tarea de educar a sus hijos. Esta honra ponía sobre los padres un privilegio muy grande para guiar a las futuras generaciones. Muchas veces esperamos que nuestros hijos nos respeten porque tienen que hacerlo. Pero en muchas ocasiones los tratamos como si fuesen objetos o mascotas. Es más fácil darle a un hijo un teléfono o una tablet para que se entretenga y nos deje hacer lo que queremos que poner a un lado nuestro interés para construir una relación firme. Si queremos que nuestros hijos nos honren, hagamos nuestro papel de padres de la mejor manera posible. Cuando recuerdo la clase de padre que es Dios, entonces aprendo cómo debo serlo yo. Solo Dios puede enseñarnos a ser la clase de padres que necesitamos ser. Meditación escrita por Moisés Pérez Padrón, Cuba. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Comenzamos aquí un nuevo espacio de Tu Instituto Bíblico, una presentación de la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay. La Biblia nos enseña verdades que podrían sorprenderle sobre lo que significa ser hijos de Dios. En nuestro estudio de hoy deseamos compartir con usted un poco de esas verdades y lo haremos en la segunda parte de nuestra lección Sinfonía de la Suficiencia, basada en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos.
Hablábamos en nuestro último estudio sobre el significado de andar en la carne según Romanos capítulo 8. Y si usted se ha hecho esa pregunta, le diré que significa principalmente apartado de Dios, sin su ayuda. Así que hay una importante pregunta que contestar en ese sentido. ¿Hay evidencias en usted de que el Espíritu de Dios, de Cristo, mora en su vida? ¿Lleva usted una vida en el Espíritu? Esos son conceptos diferentes. Hay algunas escrituras que nos ayudan a medir eso. Por ejemplo, Pablo nos dice que si usted está en Cristo o unido a Él, usted está vivo para la justicia, aunque su cuerpo esté muerto a causa del pecado. En muchas ocasiones, cuando Pablo nos habla sobre el pecado, lo refiere al cuerpo. Existe el hombre interior. El Espíritu Santo vive en usted, pero muchas veces el pecado no está ahí, sino en el cuerpo. Pero Él nos dice que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, descubriremos que nuestros cuerpos pueden estar muertos a causa del pecado, pero el Espíritu estará vivo a causa de la justicia. si Dios produce los justos requerimientos de su ley en usted, y finalmente a través de usted se produce lo recto, cuando usted procede correctamente por la gracia de Dios, eso genera vida espiritual. ¿Puede usted ver los frutos de la justicia en su vida? Es así como Pablo los llama en otro lugar. En Primera de Juan, el apóstol está escribiendo una epístola sobre seguridad y nos muestra cómo podemos estar seguros de que somos parte de todo esto. En el tercer capítulo, él lo muestra de manera muy práctica. Él nos dice que si queremos saber la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, podremos observar que los hijos de Dios hacen lo que es recto, los hijos del diablo no. Juan dice que todos aquellos que hacen lo recto son hijos de Dios. Así que no se dejen confundir pensando que por el hecho de que fueron declarados justos, no tienen que hacer lo correcto. Pablo llama a eso frutos de justicia. ¿Ve usted alguna evidencia de eso en su vida? Esa es una buena pregunta. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La pregunta es, ¿puede usted ver alguna evidencia de que estos frutos se están reproduciendo en su vida, especialmente si no se producían antes? En otras palabras, ¿ha habido en su vida un punto de partida? ¿Hay suficiente evidencia que le hacen culpable de vivir como un santificado, justificado y en el camino de ser glorificado? Creo que en la conclusión de este pasaje de Romanos 8, él se dirige específicamente a los creyentes romanos cuando dice, «Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis». Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note que él los llama hermanos. Él reserva este término para los creyentes en Cristo. Hoy en día se dice que todos somos hermanos porque tenemos un solo Padre. Pero no creo que la Escritura nos enseñe eso. Juan capítulo 1 nos dice que Jesús vino para que tuviéramos la potestad de ser llamados hijos de Dios y que podamos parecernos a los hijos de Dios y vivir como tales. Si todos fuéramos hijos de Dios, entonces Jesús vino sin razón alguna. Creo que Pablo usa la palabra hermano de una manera selectiva para describir a aquellos que han tenido una experiencia como la que nos explica aquí. Pablo está convencido de que les escribe a hermanos y les dice que somos deudores o responsables, no a la carne para vivir en la carne. Tenemos la responsabilidad de vivir conforme al Espíritu. Nos dice en esta sección que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Muchos están de acuerdo en que se refiere a la muerte espiritual, y si vive conforme al Espíritu, vivirá. Profetas como Moisés dijeron constantemente, «Pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte». Yo espero que usted, apreciado oyente, escoja la vida. La vida es el resultado de la obediencia y la muerte el resultado de la desobediencia. Esto marca una gran diferencia en la suficiencia de la dinámica que Dios nos ha provisto, pero todavía tiene este reto. ¿Aceptará usted lo que Dios ha provisto? ¿Lo implementará usted? Si lo hace, eso le dará vida. Pero usted puede saber todo esto, inclusive hacerse un experto en ello, pero si no lo implementa en su vida, verá la muerte. Continúa diciendo que tenemos la responsabilidad de seguir la guía del Espíritu. Él nos dice que esta es la prueba de su adopción. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es asombroso cómo muchas personas dicen que a Dios no le importa lo que usted desee ser en la vida, sea que usted quiera ser un doctor o un abogado o ingeniero. En otras palabras, a Dios no le importan los detalles de su vida. Creo que esa es una idea errada acerca de Dios. La Biblia dice que los pasos del hombre son ordenados por el Señor. Pablo nos dice que esta es una de las pruebas de nuestra adopción. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y usted es responsable de seguir la guía del Espíritu Santo en todos los detalles de su vida, porque eso confirma su estatus como hijo de Dios. y nos dice que usted tiene la responsabilidad de no caer en el espíritu de esclavitud y de temor. Esa fue la experiencia de Pablo en el pasado. Pablo vivió la vida de un fariseo legalista totalmente en la carne. Él fue recto en el aspecto de guardar la ley, pero todo eso lo hizo en la carne, a pesar de su rectitud. Él le está diciendo a esta gente, esta es la manera en que ustedes solían vivir. Pero en vista de que ustedes tienen todo esto de parte de Dios, no recaigan en el espíritu de esclavitud y de temor en el que vivían, bajo la inseguridad de no haber hecho suficiente o de no haberlo hecho correctamente. Es como caer en una trampa legalista de ansiedad por lograr algo. Pero entonces Pablo nos da estas preciosas palabras. Nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Otra vez nos presenta esta preciosa verdad. Y debo decir nuevamente que las personas a las cuales Pablo escribe debieron haber tenido una experiencia espiritual. Así que ellos sabían de lo que Pablo les estaba hablando. Quizás para usted, apreciado amigo, es algo extraño, pero no lo era para los creyentes de Roma. Ellos estaban equipados para entender estas cosas. Él les dice que habían recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esta es una expresión aramea que significa papi o papito. Pablo les dice que cuando eso sucede es porque el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que usted es uno de los hijos de Dios. Y él lleva esto hasta el punto de decir que si somos hijos, somos también herederos de Dios. En la cultura romana esto era un asunto muy serio. Un padre romano tenía absoluto control sobre sus hijos. Él podía hacer con su hijo lo que quisiera. Esa era la ley. Ellos no cuestionaban la autoridad paternal. Si, por ejemplo, un hombre tenía un hijo que no lo honraba, él podía adoptar a otro hijo y documentar la adopción delante de 7 testigos. Pero una vez que se producía la adopción, las posesiones de esa persona pasaban a ser de ese hijo como si se tratara de uno natural. Pablo sabía de leyes romanas. Él era un ciudadano romano. Y es eso lo que él quiere comunicarnos cuando nos habla de la adopción espiritual. Él quizás les está hablando a gentiles porque los judíos eran los hijos naturales, pero los gentiles son los hijos por adopción. Así que les dice, si ustedes son hijos, también son herederos, porque los hijos adoptivos pasan a heredar todas las posesiones del padre. Tienen los mismos derechos que aquellos hijos naturales. Pablo enfatiza que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que le corresponde a Jesús le corresponde a usted también. Pero Pablo añade, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él introduce un nuevo punto, el cual va a desarrollar más adelante, porque nos habla de las aflicciones del tiempo presente. En Roma ya se había desatado la persecución. El apóstol Pedro, por ejemplo, sabía que la persecución que había en Roma se iba a extender a las provincias. Así que en sus epístolas, él prepara a los creyentes para ese tiempo de persecución. Pedro usa la palabra sufrimiento 14 veces en Primera de Pedro porque esta gente estaba realmente sufriendo. Y Pablo desarrolla este pensamiento de que si estamos sufriendo es por nuestra identificación con Cristo. Y él dice, escuchen, lo que ustedes sufren hoy no es comparable con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Y eso lo lleva a compartir con nosotros una de las cosas más gloriosas que posiblemente se haya escrito. Se encuentra en la segunda mitad del capítulo 8 de Romanos. Pablo nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿No le parece hermoso? Creo que nos tenemos que humillar ante la realidad de que no hay un mortal que sea digno ni capaz de expresar la profundidad y la belleza de este pasaje. Espero que en nuestro próximo estudio podamos al menos mirar parte de lo que nos quiere decir. Le invito a que nos acompañe.
¡Qué profundidad la de estas enseñanzas del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8! Continúe acompañándonos en este viaje para aprender un poco más sobre ellas. Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610. ¿Qué
tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Hoy estamos cerrando la semana junto a Luis Palau y estudiando la segunda carta a los Corintios. El mensaje de hoy lleva como título Credenciales Invisibles. Escuchemos con atención a Luis Palau.
En estos últimos días, si usted ha estado con nosotros, hemos estado estudiando, mi amable oyente, las credenciales que el apóstol Pablo presentaba para demostrar que él era en verdad un apóstol. Como usted sabe, sus enemigos lo estaban atacando. Y el apóstol Pablo, desde el capítulo 10 de 2 Corintios hasta el capítulo 12, el cual estamos estudiando ahora, Pablo defiende su ministerio y su apostolado. Él ha demostrado con credenciales visibles que él tiene autoridad de ser apóstol. Hoy llegamos al capítulo 12 y los primeros 6 versículos con la ayuda de Dios, y aquí vemos las marcas o credenciales invisibles del apóstol San Pablo. La credencial principal era, por cierto, ver al Cristo resucitado. Usted recordará que en el libro del Hecho de los Apóstoles, cuando se está hablando de encontrar un sustituto para Judas Iscariote, el traidor, dice San Pedro y los demás apóstoles, alguien que ha sido testigo de la resurrección del Señor. Ahora, notamos en este pasaje de 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 6, primordialmente que son las revelaciones de Dios y la flaqueza propia que el apóstol nos está demostrando. En una palabra, hablamos de la gloria de ser apóstol y la debilidad del apostolado de San Pablo. Así que, en 2 Corintios, capítulo 12, leamos los versículos 1 al 6. Dice así, «Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor». Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí encontramos la primera división del capítulo 12 de 2 Corintios, y lo he titulado Arrebatado en alma y en espíritu. Y los versículos 7 al 10, que analizaremos mañana si Dios quiere, lo he titulado Aguijoneado en la carne. 12, 7 al 10. Así que, arrebatado en alma y espíritu, y aguijoneado en la carne. Pero vamos a lo primero. Versículos 1 al 6, el apóstol Pablo nos dice que tuvo una experiencia extraordinaria. Su experiencia fue esta. Él fue arrebatado en alma y espíritu al tercer cielo y al paraíso. Primero, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Es que lo habían empujado a gloriarse. Lo habían atacado y criticado con tal vigor que Pablo tiene que demostrar su apostolado hablando de las revelaciones de Dios y de esta experiencia real, extraordinaria, de ser arrebatado al cielo. Dice, conozco a un hombre en Cristo. Este es el apóstol Pablo, como lo notamos en el versículo 5 y también en el versículo 7, donde dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea que para mantenerlo humilde, el Señor le permitió a Pablo el sufrir. Pero volvamos. Primero, arrebatado. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 4, fue arrebatado al paraíso. Esta palabra arrebatado es una palabra que se usa, por ejemplo, en Hechos capítulo 8 y versículo 39, cuando se nos dice que el evangelista Felipe estuvo al lado del eunuco, le habló de Cristo, lo bautizó y luego el Espíritu lo arrebató, se lo llevó. Esta es la misma palabra que el Espíritu Santo usa en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17, cuando nos habla de que Jesucristo va a regresar y que Él va a arrebatar a su iglesia y la va a llevar a estar con el Señor. Recuerda lo que dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Así que, ¿qué aprendemos de esta lección? Primero, Pablo fue genuina y realmente arrebatado a la misma presencia de Dios, al tercer cielo, al paraíso. Pero aprendamos una lección en cuatro partes. Primero, aprendemos de este pasaje que el arrebato físico no es algo imposible, es algo posible. Porque el apóstol Pablo dice que él entró al cielo. Pero fue una experiencia tan extraordinaria que él no sabía si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, lo cual demuestra que San Pablo creía claramente que era posible ser arrebatado al cielo en el cuerpo y con el cuerpo. Y por supuesto usted y yo sabemos, mi amable oyente, por estudiar otros pasajes de la Biblia, primordialmente 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15 y también San Juan capítulo 14, de que un día va a venir cuando el Señor Jesucristo va a regresar en las nubes del aire y nos va a arrebatar a todos los que vivimos y que creemos en Jesucristo. Cuerpo, alma y espíritu serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Segunda lección. El arrebatamiento incorpóreo del alma también es posible. En una palabra, el apóstol Pablo dice que él no sabe cómo fue que entró al cielo, al paraíso, a la presencia de Dios, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Así que la segunda lección es esta, que es posible incorpóreamente al alma entrar a la presencia de Dios. Esto nos demuestra que cuando un cristiano muere, su cuerpo queda en la tierra y se lo entierra hasta el día de la resurrección. Pero su alma y su espíritu tienen la capacidad de estar en la presencia de Dios. Tercero, Pablo vio la gloria de Dios, la gloria que nosotros veremos en un día no muy lejano. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En una palabra, vio cosas, oyó cosas, experimentó cosas sin el cuerpo, alma y espíritu que son inefables, inexpresables e indecibles. Mi amable oyente, esto indica que el alma humana tiene la capacidad de comprender, entender, ver, o sea, de ser inteligente independiente del cuerpo físico. El cerebro humano, de por sí, no es la única fuente de conocimiento, entendimiento, comprensión y la capacidad de entender y hablar. Esto nos debe animar y quiere decir que los que han muerto en Cristo están perfectamente despiertos en el cielo y que entienden todo lo que pasa. En cuarto lugar, reconozcamos que esta experiencia de Pablo en 2 Corintios 12 no fue misticismo teológico o religioso, de ninguna manera. El apóstol Pablo fue al cielo. De la misma manera que en los versículos 7 en adelante vemos que él sufrió el aguijón en la carne. Fue una experiencia genuina, real, del apóstol Pablo. Gracias a Dios que él tuvo la oportunidad de escribir esta experiencia para que aprendamos las lecciones que Dios nos quiso dar. Hasta mañana, el tiempo se me fue. Nos veremos.
Y bien, de esta manera estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau, también cerrando esta semana de estudios bíblicos para reencontrarnos el próximo lunes. Recuerde que usted se puede comunicar a través del 091-610-610 desde fuera de Uruguay con el código de área, signo de más 598-91-610-610. Me despido de usted deseándole un bendecido fin de semana. Nos reencontraremos el próximo lunes en una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau.
Esta es la llamada de medianoche.
¿Qué tal, estimado oyente? Sea usted muy bienvenido a este programa de preguntas y respuestas, donde con mucho gusto queremos recibirle.
Así es, deseamos que este programa sea de mucha bendición para su vida espiritual y también que pueda dejar en claro tal vez algunas dudas o preguntas que puede plantearse.
Pero antes escuchemos unos compases musicales que nuestro operador ha seleccionado especialmente para usted.
La primera pregunta de este programa dice así: ¿no cuentan para nada mis buenas obras? ¿No me aceptará Dios si he vivido una vida buena?
A principios de la década de los 60 salió una canción de Frank Wilson y los Cavaliers titulada El último beso. La canción habla de una pareja de enamorados que tuvieron un accidente de tráfico. La chica muere en los brazos de su novio. Él lamenta la muerte de ella cantando ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Si ha ido al cielo, y para poder ir yo debo ser muy bueno para estar con mi amor. Esta canción resume la actitud de mucha gente. Muchos creen que si viven una vida buena, si sus buenas obras pesan más que las malas, entonces habrán ganado su entrada al cielo. Desafortunadamente, la Biblia no permite que nadie se gane la entrada al cielo. Las Escrituras enseñan que las buenas obras no tienen que ver nada con el establecimiento de una buena relación con Dios. Esta relación no es algo que podamos ganar, pues Dios lo ha hecho todo por nosotros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si nuestra salvación eterna dependiera de las obras y pudiéramos ganarla con éxito, entonces Dios sería nuestro deudor. Él nos debería algo. La Biblia enseña que Dios no le debe nada a nadie y que nuestra propia justicia es como trapos de inmundicia. La sencilla razón de esto es que Dios tiene una norma de perfección y todos nosotros hemos pecado y no somos capaces de llegar hasta esa norma. Nos gusta compararnos con otros y así creemos que al fin y al cabo no somos tan malos. En cambio, Dios nos compara con Jesucristo, y junto a Él todos nosotros, sin excepción, resultamos deficientes. Esto se puede ilustrar con el ejemplo siguiente. En el sur de California hay una isla lejana a la costa que se llama Catalina. Está a 40 kilómetros marítima del muelle de Newport Beach. Supongamos que un día hay tres hombres de pie en el extremo del muelle. Uno es un alcohólico, desalineado, enfermizo, que vive en la calle. El segundo es un hombre común y el tercero una persona muy distinguida. De repente el alcohólico salta del extremo del muelle a un metro y medio de distancia dentro del agua. Los otros dos le gritan, ¿qué está tratando de hacer? El hombre que está en el agua grita, estoy tratando de saltar hasta Catalina. El segundo hombre dice, míreme vivo. ¿Puede saltar más lejos? Salta y cae a 3 metros del muelle, el doble de la distancia alcanzada por el alcohólico. El tercer hombre, persona destacada, muy moral y correcta, se ríe con desdén de lo que están en el agua. Retrocede unos 5 metros, corre, salta y cae unos 6 metros del muelle, el doble del segundo hombre y 4 veces la distancia del alcohólico. Los guardacostas lo sacan del agua y les preguntan qué estaban haciendo, a lo cual ellos responden, estamos tratando de saltar hasta Catalina. Y todos están muy orgullosos de lo hecho. El hombre común de vencer al alcohólico y el hombre distinguido de vencer al hombre común. El oficial de guardacostas se asombra y exclama, ustedes son unos necios, todavía están a 40 kilómetros de su meta. Aunque el hombre moderno se considera mejor, o al menos tan bueno como los demás, todavía está lejos de la meta que Dios nos ha puesto. Tan imposible como que alguien salte del muelle hasta Catalina, es que llegue al cielo por sus propias obras y sin contar con Jesucristo. Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Escuchemos un poco de música y continuamos con la siguiente pregunta.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto quede mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia, tu perdón y justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón.
¿Se puede demostrar el cristianismo?
Muchas veces, en medio de las conversaciones relacionadas con la verdad, particularmente la verdad religiosa, alguien pregunta, ¿se puede demostrar que el cristianismo es verdadero? con más frecuencia. Sin embargo, la pregunta es, ¿se puede decir con un 100% de certeza que el cristianismo es verdadero? La respuesta a la primera pregunta es sí. Se puede probar que es verdadero el cristianismo. Esto, por supuesto, no significa que todo el mundo acepte las evidencias, por buenas que sean. Ahora bien, la respuesta a la segunda pregunta es no. Con un 100% de certeza, no. Algunas personas creen que este no las deja libres. El problema no es una mala comprensión de lo que es una prueba. La clave no es una certeza absoluta o perfecta, como algunos creen, sino una norma de prueba que equivale a una certeza moral o pone el asunto fuera de toda duda. Esta es la norma que se ha usado en nuestros tribunales. Cuando un juez se dirige al jurado, le dice que decida, fundándose en las probabilidades, no en una certeza, en las evidencias presentadas, no en la certeza de haber presenciado el crimen. Si se pospusieran las decisiones del jurado hasta cuando hubiera una certeza del 100%, nunca se llegaría a un veredicto. Todo el mundo toma las decisiones de su vida según probabilidades, no certezas. Las decisiones se fundan en una combinación de fe y datos. Por ejemplo, una persona va a cruzar una carretera y se detiene a un lado. Mira en ambas direcciones, ojalá que lo haga, y obtiene las evidencias necesarias para determinar la probabilidad de atravesar a salvo. Esa persona nunca puede tener una certeza absoluta de qué pasará. Podría darle un ataque cardíaco a mitad del camino, o se le podría tragar un terremoto. La falta de una certeza del 100% no la mantiene aliado de la carretera, no obstante. Prosigue hacia el otro lado, tal vez con un 90% de certeza y un 10% de fe, pero debe pasar un 100% al otro lado. Parece que muchas personas exigen una certeza absoluta en asuntos religiosos, pero no aplican su norma de certeza absoluta a ninguna otra cosa de importancia. El ateo tampoco puede estar 100% seguro en su creencia de que no hay Dios. La negación de la existencia de Dios necesita la admisión de la posibilidad de su existencia. La gente no deja de tomar decisiones porque no pueda lograr una certeza absoluta. Se necesitan buenas pruebas, pero no al punto de que sean tan ilógicas como lo es pedir el 100% de certeza. Así como el hombre que cruzó la calle no necesitó de un 100% de certeza para dar esos pasos, tampoco se necesita ese grado de certeza para tomar la decisión de creer en el cristianismo o en Jesucristo. El cristianismo presenta una certeza moral para el que esté dispuesto a tomar las evidencias y evaluarlas. El cristianismo afirma tener una verificación externa por evidencias, además de un testimonio interno que viene de Dios. A los que están fuera de la fe cristiana se les puede demostrar que el cristianismo descansa sobre una evidencia fuerte y tiene un grado elevado de probabilidad en cuanto a su veracidad. Pero cuando una persona se hace cristiana, la seguridad o la certeza se convierte en realidad. El cristianismo, desde el punto de vista de la certeza moral, se vuelve tan innegable como la propia existencia de uno. Como dice Josh McDowell, hemos hablado a millones de estudiantes, profesores, comerciantes y laicos acerca de las evidencias a favor de la Biblia y de Jesucristo. Tal vez no hayamos hallado más de media docena de personas que, después de oír los hechos, todavía digan que tienen un problema intelectual en cuanto a la aceptación del cristianismo como verdadero. El problema no es no puedo creer por causa de los hechos, sino sea cual sea la prueba, no creeré. Al que esté verdaderamente interesado en evaluar las evidencias que prueban la verdad del cristianismo, se le aplican las palabras de Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Es así como finalizamos la transmisión de hoy. Deseamos de todo corazón que estas interrogantes hayan sido contestadas satisfactoriamente para usted.
Queremos dejarle nuestra dirección para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Escríbanos a Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. También puede comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente visite nuestra página web www.llamadaweb.com.
También le decimos que si quiere visitar el sitio web de Editorial Vida, que fue quien nos prestó el material para poder realizar estos programas, puede hacerlo a www.editorialvida.com. Le esperamos en el próximo programa.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Me da gusto saludarles y darles la bienvenida a otro grato encuentro aquí en CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, con la programación de Radio Transmundial Uruguay. Damos gracias a Dios que estamos aquí con el apoyo de todos ustedes. Sus oraciones, sus ofrendas hacen posible que sigamos adelante. Les recuerdo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias a Dios por lo que Él hace día tras día con nuestras vidas. Y ahora me voy al Salmo 28, que lo elegí para ese segmento que me gusta llamarlo Tesoros Bíblicos. Y el tesoro bíblico dice así, es un Salmo de David, a ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, yo puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz, suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos. Dales su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos. Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Hasta aquí el tesoro bíblico que lo tomé del Salmo de David, Salmo 28 del Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahora vamos al encuentro de un tema musical.
Gran bendición en su paz. amor. Libre y salvo, libre y salvo.
Les recuerdo que RTM Uruguay está en la calle Soriano, 1335, esquina Ejido, lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es el horario de atención a todos aquellos que nos quieran visitar para llevar alguna ofrenda o comprar algún libro, Alimento para el Alma. Ahí estamos y deseamos que nos visite de vez en cuando. Ahora, otra pausa musical.
Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh, ven a la luz. Qué amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Cerca vivir de la cruz, gozando poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ni amar. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Música.
y vivo en la luz de su faz.
Para nuestra breve reflexión bíblica, estoy usando las palabras de Jesús de Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, Jesús nos advierte contra el peligro de una mera profesión verbal. Por supuesto, es fundamental que haya una profesión de fe verbal. Señor, es el credo más temprano, más breve y más simple de todos los credos cristianos. Pero si no se acompaña ese Señor con la sumisión personal al señorío de Jesús, todo resulta inútil. Hasta podría ocurrir que en el día final escuchemos las terribles palabras de Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, así que la elección fundamental es ahora, en esta tierra, recibir a Jesús como Salvador y vivir obedeciéndolo realmente a Él en todo lo que somos y emprendemos.
Y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Eres tú, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. Con su amor, ¿quién me da de su perdón? Si no eres tú,
amor que me quita.
Y bien, llegamos al final de nuestro tiempo en nuestro viaje de hoy. Ha sido un gusto para mí acompañarle. Le recuerdo que me encuentro con usted el próximo domingo a las 20 horas en el programa Charlando con el Pastor. ¿Me va a acompañar? Bueno, le agradezco. Y ahí nos veremos otra vez. Ahora vamos a despedirnos, como siempre lo hacemos, haciendo una declaración del corazón y un deseo en oración a Dios. Digamos: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches. Que Dios le bendiga.
Me he venido a pedirte, como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte, pon el tema, Señor, caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? De paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.